deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a la sintonía de Deportes COPE Valladolid, donde te vamos a acompañar hasta las 4 en punto de la tarde a través del 101.2 de la FM en COPE más Valladolid. Hasta las 3 y media solo estaremos contigo en el 104.5 y en el 882 de la onda media. En esta jornada de miércoles, día 22 de noviembre, ahora en breve vamos con los titulares, antes hacemos una rápida pausa.
Deportes, COPE Valladolid.
Estar informado.
Vive la cultura de Andalucía intensamente en Valladolid. Descubre todos mis museos y centros de arte, mi patrimonio universal y mi turismo de raíces, con pantallas interactivas, recomendadores de escapadas, vídeos 360 grados, jamón y gana un viaje a Andalucía. Vive la cultura intensamente Pop-Up Store, Museo Patio Herreriano, del 23 al 25 de noviembre. Entrada libre. Campaña financiada con fondos FEDER, Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía.
Papá, qué bien huele. ¿Qué estás preparando?
Un plato con una pizca de locura, mucha imaginación y grandes cantidades de ilusión.
¡Qué rico! Pero creo que se nos olvida el ingrediente principal. Mucho, mucho amor.
Para tus cenas en pareja, comidas de empresa y sobre todo, el mejor chup chup, Restaurante María. Tú eres el ingrediente principal. Nosotros nos encargamos de todo lo demás. Restaurante María, gastronomía más detalles. Calle Rastro 1, frente a la Casa Cervantes. Síguenos en redes sociales.
Acércate a conocer los centros turísticos de la provincia de Valladolid.
Son divertidos, sorprendentes, apasionantes, familiares.
Valle de los Seis Sentidos, Museo de las Villas Romanas,
Museo Provincial del Vino, Villa del Libro,
Museo del Pan, Matallana, Canal de Castilla.
Infórmate en www.provinciadevalladolid.com.
Centros turísticos de la provincia de Valladolid, tan cerca.
La comunión, cumpleaños y las celebraciones en familia o en tu empresa son momentos muy felices que debes celebrar en el espacio adecuado. Samaná Eventos te ofrece las mejores y más completas instalaciones y servicio. Y además, si contratas los banquetes antes del 15 de diciembre, te obsequiamos con el cóctel de bienvenida y el ocio infantil y adultos. www.samanaeventos.com. Tus celebraciones inolvidables.
Ya llega la segunda carrera de las empresas organizada por el Norte de Castilla. Si sois compañeros de trabajo, si sois competitivos, si os gustan los retos, formad un equipo de tres corredores y venid a demostrarlo. Domingo 26 de noviembre en un recorrido de 6 kilómetros por el centro de Valladolid con salida desde el Campo Grande. Y además podréis disfrutar de fantásticos premios y regalos. Inscríbete en elnortedecastilla.es. Contamos con vosotros.
Aquí está el concierto que no te vas a perder estas Navidades. Mocedades Sinfónico, con la Banda Sinfónica de Laguna de Duero. Una gran oportunidad para volver a disfrutar de todos sus éxitos. Domingo 17 de diciembre a las 7 de la tarde en el Teatro Carrión. Entradas a la venta en las taquillas del Teatro Carrión y en la web entradas.com.
Rápidamente, formato de titulares hasta las 3:30, decir que el Real Valladolid se ha entrenado en la jornada de hoy a puerta cerrada con la única ausencia de Alberto Guitián, el central. El otro protagonista también ha sido central en sala de prensa, ahora en breve lo escucharemos, David, que reconoce que el sistema le está dando mucho a este Real Valladolid y que es más de lo que les quita defensivamente con esos goles que está encajando el equipo blanquivioleta. Además, también escucharemos a Álvaro García, uno de los jugadores más interesantes del Cádiz, uno de sus extremos a los que hay que atar muy en corto el sábado en el partido que se va a jugar en el Ramón de Carranza. Además, nos acercaremos al mundo del balonmano de la mano de Lulu Guerra, la portera del Aula Cultural Valladolid, y también a esa polémica suscitada en torno a la San Silvestre de Valladolid, que estaba pensada para el día 30, de hecho se presentó en el día de ayer, corre serio peligro de suspensión. Hablaremos con el concejal de deportes Alberto Bustos. Todo ello lo haremos hasta las 4 de la tarde en el 101.2 de la FM. Una pausa y volvemos con todo ello.
Deportes, COPE Valladolid.
Estar informado.
Ya llega la segunda carrera de las empresas organizada por el Norte de Castilla. Si sois compañeros de trabajo, si sois competitivos, si os gustan los retos, formad un equipo de 3 corredores y venid a demostrarlo. Domingo 26 de noviembre en un recorrido de 6 kilómetros por el centro de Valladolid con salida desde el Campo Grande. Y además podréis disfrutar de fantásticos premios y regalos. Inscríbete en elnortedecastilla.es. Contamos con vosotros.
Si les pregunto a mis hijos qué es lo que más les gusta...
Pues jugar y jugar y jugar y jugar.
Y después de jugar, volver a jugar.
Y llegando a estas fechas, a Justo Muñoz.
En Justo Muñoz tienen todos los juguetes que necesitan. ¿Y a qué precios?
Porque saben mucho de juguetes desde hace más de 100 años. Justo Muñoz, Teresa Gil, Paseo de Zorrilla, Río Sopin y Valsur. Y nuestra web, justomunoz.es.
Y ven a recoger tu catálogo. Los juguetes siempre, siempre en Justo Muñoz.
Este enero, sol, arena y la más dura competición. Realiza ahora el mantenimiento en tu servicio oficial Peugeot con lubricante Total por solo 159 euros y participa en el sorteo de 3 viajes al Rally Dakar con el Team Peugeot Total. Servicio postventa Peugeot. Keep the motion.
Talleres Raimundo, Camino del Cementerio 8.
Medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Sábado 25 de noviembre desde las 3 y media de la tarde, Cádiz Club de Fútbol, Real Valladolid. Y todo gracias a Bodegas Sinforiano, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, Mubesa San Cristóbal, Taller Multimarca, Trabajos de Altura Eurovertical y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Ya estamos aquí, 3:32 de la tarde. Vamos muy rápido porque hoy tenemos muchos temas, la verdad, para qué nos vamos a engañar. Así que vamos a arrancar con el fútbol, con un Real Valladolid que se ha entrenado ya después del día de descanso de la jornada de ayer a puerta cerrada en el nuevo estadio José Zorrilla. Así que poco les podemos contar de esa sesión de entrenamiento, más allá de que ha habido un ausente, el mismo de la anterior sesión de trabajo, que no es otro que Alberto Guitián, el central cántabro que sigue arrastrando molestias del final de la semana pasada. Ya lo dijo Luis César en la previa del partido ante el Oviedo, que era duda, arrastraba problemas físicos, sigue todavía renqueante, así que Guitián todavía no se ejercita junto al resto de sus compañeros. El resto, todos a las órdenes de Luis César en ese entrenamiento a puerta cerrada. Mañana ya sí será puerta abierta en los anexos a partir de las 10:30 de la mañana para viajar el viernes. Es el cambio de plan, el nuevo planning que va a efectuar el Real Valladolid, porque va a viajar el viernes hasta Cádiz y se va a entrenar allí. El entrenamiento del Real Valladolid no va a ser el próximo viernes en los anexos al nuevo estadio José Zorrilla, como es habitual, sino que va a ser en Cádiz. Bueno, evidentemente Cádiz está lejos, así que a las 6 de la tarde es cuando se va a ejercitar el equipo pucelano. En tierras andaluzas se suprime de esta forma el entrenamiento matinal tradicional en Valladolid. Así que mañana último entrenamiento que se podrá ver y habrá que esperar a ver si Luis César reparte petos, no reparte petos, para poder hacernos a la idea de si va a repetir 11 o si va a haber muchos cambios. Uno de los que parece que puede seguir y puede tener la titularidad garantizada es David, el jugador que volvía hace no demasiado a la titularidad en detrimento de Fernando Calero y que anotó gol en el partido ante el Real Oviedo, 166 partidos después, que es tela, ¿eh? David no conseguía gol, el primero, nada más empezar el encuentro, lo consiguió ante el Real Oviedo. Lógicamente, la primera pregunta en la sala de prensa hoy era obligada por ese gol, algo no habitual para él y que reconocía, le gustó porque ya lo echaba de menos.
Sí, la verdad que sí, ¿no? Algo muy raro para mí, mucho tiempo sin marcar, pero bueno, una alegría doble, ¿no? Aparte de mi gol, la victoria, el equipo lo necesitaba, además un gol pronto, esta vez a favor. Y bueno, la verdad que muy muy contento por todo lo que conlleva el gol y la victoria de esta semana.
Sí, porque ese gol lo que permitió fue dotar de calma al equipo. Le vimos hasta ese minuto 4, creo que fue exactamente 3-4 cuando llegó el gol de David, un par de detalles de cierto nerviosismo, podríamos llamarlo así, porque hubo ahí alguna disputa en la que Kiko Livas, por ejemplo, dudó y bueno, ya sabemos lo que hubiera pasado seguramente si el Oviedo otra vez hubiera hurgado en la herida de los goles tempranos, pero se dio la vuelta a la tortilla, el que consiguió ese gol pronto fue el Real Valladolid y David lo reconocía esta mañana, necesitaban un gol temprano y por fin adelantarse en el marcador.
Sí, es lo que te digo, lo necesitábamos porque bueno, al final recibir tantos goles antes del minuto 15 siempre te lastra y aunque el equipo siempre demuestra que le afecta poco y que va por el contrario, da igual cuál sea el resultado, al final prácticamente salir perdiendo del vestuario lastra muchísimo y condiciona. Y está más que demostrado que con el marcador a favor somos un equipo temible que es muy difícil que nos remonte, ¿no? Basta que diga eso para que pase el sábado, pero es lo que se ha demostrado de aquí para atrás.
Y lo que permitió ese gol tempranero del Real Valladolid fue darle el balón al Real Oviedo, algo que ya comentó Luis César, tenían trabajado porque saben que el Oviedo, con posesión, sin transiciones rápidas, sin esas contras peligrosas, le cuesta más hacer daño al equipo rival. Ese gol permitió todo y le preguntaban hoy a David si dio tranquilidad a esa línea defensiva, porque vimos a unos centrales jugando mucho menos entre ellos, buscando más balones en largo, sobre todo esto, sobre el hecho de darle la posesión al Oviedo, hablaba también el central, ex del Córdoba.
Bueno, ya lo habíamos hablado durante la semana, ¿no? Ellos también veníamos del partido en pretemporada, jugamos con ellos y nos lo hicieron. Sabíamos que nos iban a apretar con tres contra tres de los nuestros, que son los que sacamos el balón. Y ese gol, pues bueno, nos dio alas un poco para que ellos llevaran la manija del partido, ¿no? Al final está clarísimo que es mejor o más fácil, no mejor, para un defensa defender arropadito que a muchos metros de tu portería, ¿no? Pero bueno, depende un poco del resultado, del partido, de las maneras de jugar del rival. Y yo creo que es un paso que hemos dado hacia adelante, el adaptarnos un poco también al rival y a las circunstancias del juego y del partido.
Y lógicamente uno de los temas más tratados en el entorno del Real Valladolid es ese sistema de juego de Luis César San Pedro. Muy ofensivo, con mucha gente por delante de balón, con, lo estamos viendo, problemas defensivos en el sentido de que el equipo está encajando muchos goles. Y David es uno de los jugadores que la verdad es que puede ser injusto y es una de las preguntas que se le ha hecho también a David. Hablar solo de problemas defensivos centrándose en la línea de cuatro defensas y en el portero. Es algo, ya lo escucharemos después, global de todo el equipo, ese problema. David lo que dice en cuanto al sistema, esa forma de juego que tiene Luis César, es que sí, que en determinados momentos puede parecer que facilita mucho al equipo contrario, pero que cree que este sistema de juego da más al Real Valladolid de lo que le está quitando.
Nos llegan, evidentemente, pero bueno, es que es nuestra manera de jugar y la llevamos así desde el primer día que llegamos con el míster. Está claro que cuando tienes errores y no tienes el día acertado con balón y te cogen abierto, pues te hacen más daño, pero también trabajamos para que cuando pasan esas cosas, la manera de nosotros contrarrestar ese tipo de juegos. Te digo, llevamos trabajándolo desde el primer día de pretemporada con el míster y poco a poco con el paso de las jornadas lo hemos ido trabajando. Evidentemente cuando un delantero va en carrera y va a campo abierto y a ti te coge de espalda es más difícil de defender, pero nuestra manera de jugar yo creo que nos da más que nos quita.
Porque otra cosa, eso sí, que tiene clara David, es que lo que hay que hacer, lo fundamental que tiene que conseguir este Real Valladolid, si quiere ascender, si quiere estar en esa parte alta de la tabla y mínimo atar las posiciones de playoff, es encajar pocos goles.
Sí, lo tenemos clarísimo. Al final no es viable que cada partido tú tengas que meter tres goles para ganar, lo tenemos muy claro y estamos trabajando en ello. Yo creo que el último partido estuvimos mucho mejor defensivamente, no solo la defensa, sino todo el conjunto, porque bueno, hay que recordar que cuando nos meten goles a los 11 que están en el campo, no siempre a la gente de atrás, porque cuando metemos goles normalmente empieza desde la gente de atrás. Entonces, bueno, estamos trabajando y evidentemente tenemos clarísimo que que la portería a cero es fundamental para estar arriba y conseguir el objetivo. Aun con todo eso, estamos a 3 puntos del ascenso directo.
Sí, desde luego que esto está muy, muy, muy apretado y el Real Valladolid está metido, absolutamente metido en la lucha por el playoff y, ¿por qué no?, también en la lucha por el ascenso directo. Ahora mismo el Real Valladolid es séptimo con 23 puntos. Los mismos que tiene el Cádiz, al que luego también escucharemos cómo analizaba el central del Real Valladolid. Porque, siguiendo y ya cerrando el apartado de los problemas o no defensivos que tiene este Real Valladolid, lo que reconoce el central es que en los entrenamientos es algo que se trabaja mucho.
No, prácticamente desde el principio de temporada es lo que más hemos trabajado, ¿no? Porque el míster tiene claro que con nuestra manera de jugar, con los centrales tan abiertos y solo Borja metido entre nosotros, Borja o el que juegue, pues es complicado al final, pero trabajamos y le damos matices cada semana según el rival. Lo trabajamos pues prácticamente todas las semanas, unas semanas más en profundidad, otras veces pasamos más por encima, pero prácticamente no pasa una semana sin que trabajemos ese tipo de acciones.
Y como decíamos, el Cádiz es el rival del Real Valladolid este sábado en el Ramón de Carranza, estadio que, por cierto, está con el nombre a cuestas. Muy probablemente deje de llamarse dentro de no mucho tiempo Ramón de Carranza, porque ya se ha eliminado en Cádiz la avenida Ramón de Carranza, un antiguo alcalde de la época franquista en la ciudad, y también está el ayuntamiento intentando que se cambie el nombre del Estadio Gaditano. Así que esta temporada el Real Valladolid sí o sí va a jugar en el Ramón de Carranza. Vamos a ver la temporada que viene, porque es sin duda la polémica de la semana, del día, porque todo ha surgido en la mañana de hoy en la Tacita de Plata. Un Cádiz que viene después de ganarle 0-3 al Sporting en una racha inmejorable de resultados y con dos jugadores a tener en cuenta, Salvi y Álvaro García. Luego escucharemos a Álvaro García precisamente, pero David tiene muy claro que lo que hay que hacer contra el Cádiz es estar tremendamente atentos a la espalda de la defensa y a los extremos del conjunto de Álvaro Cervera.
Sí, hoy otra vez. La verdad que, bueno, la manera de jugar del Cádiz con esos extremos tan rápidos que tienen y ya llevan varios años con el mismo entrenador y con esa manera de jugar lo tienen clarísimo. Y bueno, habrá que estar muy pendientes de sus contragolpes y de nuestra espalda de nuestros laterales, porque su juego se basa pues en estar juntitos, en robarnos y salir, y tenemos que estar muy atentos a las vigilancias defensivas para poder contrarrestar ese tipo de juego que ellos tienen y dominan.
Y como decíamos, Álvaro de García es uno de esos nombres propios, sin duda, de este Cádiz, que lleva 3 partidos seguidos ganando, 4 sin encajar gol, todo lo contrario, sin duda, que el Real Valladolid, y uno de los grandes futbolistas del equipo. Así hablaba de la actualidad. En un minuto vamos a escuchar cómo habla de la actualidad del Cádiz, y en el último corte, en el último tramo de este corte de sonido, también del Real Valladolid, de un equipo que considera debe estar arriba en la tabla.
Ha habido muchas lesiones al principio de temporada, como el año pasado también, y es normal que al principio pues cueste un poco de coger el ritmo del equipo, hacerse, han llegado muchos compañeros nuevos y en cuanto el equipo ha cogido la dinámica de no lesionarse, de las ideas del míster, pues ha ido todo mucho mejor. Pues se siente feliz, ¿no? Después del trabajo que nos ha costado poder ganar y hacerlo en 3 partidos seguidos y jugando a nuestro estilo como el que sabemos hacer, pues la verdad que te hace sentir muy feliz. Si ganas todos los partidos de aquí a diciembre, es normal, ¿no? Pero nosotros tenemos la idea muy clara. El objetivo nuestro es la permanencia y si seguimos en esta línea, cuando consigamos los 50 puntos, pues igual que el año pasado, empezaremos a soñar y hasta donde lleguemos. Está claro que ojalá ganáramos todos los partidos, que ganáramos primero y fuera todo bonito, pero es que es muy difícil esta liga y cuando pierdes 2 partidos parece que vuelven otra vez los fantasmas y nosotros tenemos la idea clara y punto. Sí, al final el Valladolid es un equipo que tiene que estar arriba, es un histórico y es un gran equipo que tiene un gran goleador y que seguro que van a poner las cosas muy difíciles.
Bueno, pues tirando de tópicos ahí Álvaro García sin ninguna duda en su respuesta, pero cuidado con él, con él y con Salvi, los dos extremos del Cádiz, que son auténticas balas, jugadores, pues si no son los dos extremos mejores de la categoría, poco falta, y van a tener que estar bien, se supone, Antoñito y Nacho, para tapar esas zonas, con las ayudas también de centrales, de medios centros, de extremos. trabaja Luis César en esto y es algo que preocupa y que todos los rivales del Cádiz tienen muy en cuenta. El partido es el sábado a las 4 de la tarde en el Ramón de Carranza, como siempre te lo contaremos aquí en COPE más Valladolid. Ahora hacemos una pausa y a la vuelta hablamos tanto de balonmano como de esa polémica con la San Silvestre de Valladolid como telón de fondo.
Deportes, COPE Valladolid.
Estar informado.
Acércate a conocer los centros turísticos de la provincia de Valladolid.
Son divertidos, sorprendentes, apasionantes, familiares.
Valle de los Seis Sentidos, Museo de las Villas Romanas.
Museo Provincial del Vino, Villa del Libro.
Museo del Pan, Matallana, Canal de Castilla.
Infórmate en www.provinciadevalladolid.com.
Centros turísticos de la provincia de Valladolid, tan cerca.
39.975 es el número que juega COPE Valladolid a la Lotería de Navidad. 39.975. El Gordo te espera en la Administración 28, calle Cigüeña número 11 y en la aplicación móvil Mi Boleto.
A ver, no dormirse, ¿eh? Y rapidito por él.
Ya sabes dónde está el túnel de lavado más moderno de Europa, ¿no? Estación de servicio Cepsa Raigada Valladolid, junto a Fuente Berrocal. Ven y prueba durante los meses de octubre y noviembre el lavado premium. Te descontamos 1,50€ y además te llevarás un regalo, con lavado de bajos, cera brillo especial Saintex, alta presión y todo lo que te puedas imaginar. Estación de servicio Cepsa Raigada Valladolid, junto a Fuente Berrocal y en gruporaigada.com.
Tiempo hasta ahora en Deportes COPE Valladolid para acercarnos al mundo del balonmano y a ese equipo que la verdad está levantando de sus asientos a todos los espectadores que acuden regularmente a Huerta del Rey, ese aula Valladolid que la verdad está haciendo un arranque de temporada muy muy interesante. Vamos a hablar con una de sus jugadoras más en forma en esta presente campaña, que no es otra que su guardameta, Lulu Guerra. Lulu, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo dicho, ¿no? El arranque de temporada muy muy bueno, ¿no?
Sí, yo creo que la verdad que hemos trabajado muy bien en agosto, hemos traído gente joven que venía con muchas ganas de demostrar que podía jugar en esta categoría, las que nos hemos quedado, hemos dado un paso adelante para que el equipo siguiese mejorando campaña tras campaña y creo que de momento lo estamos haciendo muy bien. Las cosas que no las hemos hecho también, tenemos este parón de casi 2 meses para poder arreglarlo y seguir dando guerra en enero, que al final es de lo que se trata, ¿no? De seguir mejorando, de seguir trabajando día a día y cada día pues, intentar quedar un poquito más arriba de lo que estamos.
Con tantos cambios en la plantilla, jugadoras jóvenes, como me comentabas, la salida de jugadoras muy, muy importantes la temporada pasada, ¿esperabas que desde tan pronto el equipo estuviera tan bien y compitiendo con la gente, con los equipos de arriba?
Hombre, la verdad que la duda podría estar, ¿no? La verdad que ha salido gente muy importante, como podía ser Celia, Silvia o Amaya, ¿no? Y creo que las que venían eran jóvenes, ¿no? Yo particularmente no conocía mucho a ninguna y creo que al final se han adaptado muy bien al equipo, que es una parte importante para rendir al nivel que estamos rindiendo. Creo que desde el primer día sabían que había que trabajar al 100% porque era la única manera de adaptarse a nuestro juego, ¿no? Que es correr y defender y es lo que hemos intentado, ¿no? Adaptarnos en el mayor tiempo posible. Es verdad que aún quedan muchas cosas por adaptar, pero la verdad que está siendo sorpresivo para todos, pero ya te digo que es el trabajo diario el que nos hace estar a donde estamos.
Lo de Matagigantes, no sé si ya es un apodo o es algo que casi, no sé si tenemos que dar incluso por normal, porque no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que dais el susto a los equipos que están llamados a pelear por el título.
Sí, yo creo que, como bien comentaban el otro día en otras entrevistas, creo que al final nos quita un poco de presión el jugar contra los de arriba, ¿no? Creo que al final no tenemos nada que perder y mucho que ganar, y al final jugamos como sabemos, ¿no? Quitándonos esa presión, creo que al final el equipo juega más suelto, juega con más diversión, como más libre, y al final la calidad existe, somos un equipo, y al final cualquier equipo pequeño que tenga hambre de conseguir lo que sea es muy peligroso para los de arriba.
¿El objetivo quizá pelear por esa quinta plaza que pueda dar incluso acceso a Europa?
Bueno, ahí estamos, ¿no? La verdad que no podemos decir lo que se está viendo, ¿no? El equipo está luchando con los de arriba, estamos quintas, es lo que queremos seguir manteniendo después de enero, pero sabemos que la liga es muy larga, que debemos de seguir trabajando, que habrá momentos más duros y momentos en los que sigamos estando muy bien, y es lo que debemos pensar, ¿no? Que debemos de trabajar día a día, ganar cada partido cada sábado, o por lo menos intentarlo y darlo todo, y ir viendo lo que nos vamos encontrando hasta mayo.
Me decías, Lulu, hablábamos de ese parón que vais a tener ahora, ya se ha acabado la liga hasta final de año. ¿Os viene bien, os viene mal tantos meses, tantas semanas sin competición?
Hombre, yo creo que la verdad que estábamos jugando muy bien, que el equipo estaba rindiendo, y a lo mejor por esa parte puede ser un poco malo el parón de tanto tiempo, pero creo que a nivel para recuperar a la gente, descansar, volver a seguir haciendo las cosas bien, poder seguir entrenando cosas, recuperar a la gente lesionada, creo que por esa parte nos viene muy bien. Creo que al final es un 50-50, ¿no? Muy bien por una parte y por otra parte pues será algo peor.
Y otro tema, Lulu, que desde luego saliendo ya un poco de la actualidad del equipo, del aula, que te tenemos que preguntar, esa preselección en la lista inicial que ha dado el seleccionador nacional para afrontar el próximo campeonato, estás en ella, también está otra de tus compañeras, María, imagino que contenta más no poder de que estés al menos ya en esa primera lista, ¿no?
Sí, la verdad que fue una sorpresa, no me esperaba que poder estar ahí, ¿no? Directamente en una lista para poder ir al Mundial. Yo creo que al final es una recompensa al trabajo diario, al trabajo que está haciendo las compañeras, que al final sin ellas tampoco podemos llegar a conseguir estos éxitos individuales, y es lo que queda, ¿no? Seguir trabajando, esperar nuestra oportunidad y ir pasito a pasito.
¿Sueñas con que puedas pasar a la criba y estar en ese Mundial?
Hombre, yo creo que al final es lo mejor que le puede pasar a un deportista, ¿no? Que el defender la camiseta de España, sea donde sea, ya sea un Mundial, sea un amistoso, creo que no hay nada mejor para un deportista que llevar esa camiseta. Soñar, pues claro, piensas con poder ir y piensas con poder cumplir ese sueño, pero creo que al final esto es ir poco a poco, ya hemos dado el paso de poder entrar en esta lista y todo lo que vaya a venir a partir de ahora será ir cumpliendo metas y seguir trabajando día a día.
Pues ojalá sea Lulu Guerra una de las integrantes de la selección española que acuda al próximo Mundial, y nosotros estaremos apoyando sin duda para que eso así sea. Lulu, que pases unas, supongo que buenas vacaciones, ¿no? Porque ahora supongo que Miguel Ángel os habrá dado libre, ¿no?
Bueno, hasta diciembre todavía nos queda un poco de trabajo. Creo que al final hemos distribuido muy bien las vacaciones para que la gente pueda desconectar, pueda marchar a casa con su familia, que también es muy muy importante. En mi caso, que las tengo lejos, pues esos días en fechas señaladas pues me viene muy bien, y a todos nos viene muy bien también desconectar un poco el balonmano y volver con las pilas cargadas. Así que a esperar que lleguen esas fechas y de momento a seguir trabajando, que es lo que tenemos que hacer para volver en enero a seguir por lo menos igual o incluso mejorarlo.
Eso es, a volver todavía más fuertes. Lulu, muchísimas gracias por habernos atendido y un fuerte abrazo.
Gracias, hasta luego.
Y rápidamente vamos con la polémica del día, y es que ayer se presentaba la San Silvestre de Valladolid, que se iba a celebrar el próximo sábado 30 de diciembre. Hasta ahí todo bien, ayer presentación, un día más, una presentación al uso normal de una prueba de atletismo popular como tantas y tantas. ¿Cuál es el problema? Que el ayuntamiento ha denegado el permiso después de que los comerciantes hayan protestado porque se corte el centro de Valladolid el día 30 de diciembre, un sábado que consideran ellos harían y llevarían a cabo muchísimas ventas en cuanto a las compras navideñas se refiere. Ante estas protestas de los comerciantes, la alcaldía, Óscar Puente en este caso, ha accedido y ha denegado a la Federación de Castilla y León de Atletismo, que es quien organiza la prueba, el permiso para ocupar la vía, para celebrar la carrera, y por tanto ahora mismo corre serio peligro esa San Silvestre de suspenderse, con ya algo más de 100 inscritos en el primer día en el que se podían efectuar esas inscripciones. Se están intentando llegar o proponer otras medidas, adelantar el horario principalmente, pero los comerciantes por ahora parece que no dan su brazo a torcer. Así que vamos a conocer la última hora de esta polémica llamando a la puerta del concejal de deportes del Ayuntamiento de Valladolid, Alberto Bustos. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, vaya lío que se ha montado, ¿no? Después de haberse presentado la carrera, después de que ya haya incluso unos cuantos inscritos, ahora sale esta problemática. ¿Cómo está a esta hora la situación?
Bueno, pues está mal, efectivamente, como bien comentas, es un lío que yo no alcanzo a comprender realmente. Desde la Fundación Municipal de Deportes hemos respaldado, hemos apoyado, apoyamos y de hecho hemos presentado la carrera junto a la Federación de Atletismo. Fue ayer por la mañana cuando yo me encuentro con la sorpresa de que la carrera no va a ser autorizada, porque bueno, pues se nos dice que entra en contradicción con otros intereses de la ciudad, que en este caso son los intereses del sector del comercio. Entonces, bueno, pues ante esa realidad se plantea a la federación que para ser autorizada tiene que haber un cambio de ruta o un cambio de día. Y ante esto la federación lo que dice es que, bueno, pues en este momento no está dispuesta a hacer eso, y que en cuanto se comunique por escrito lo que se ha planteado ayer desde el ayuntamiento, pues seguramente la carrera no vaya a tener lugar. Yo es algo que lamento, porque creo que esta carrera debe hacerse, y personalmente entiendo, y desde la Fundación de Deportes entendemos, que no era tal perjuicio el que se provocaba el comercio de la ciudad.
Lo que llama la atención, Alberto, es esa dualidad dentro del ayuntamiento, del equipo de gobierno, ¿no? Porque, como nos comentabas, llega desde la alcaldía esta no concesión de la licencia. Tú ya hemos escuchado ahora lo que nos has comentado. No sé, ¿ha faltado quizá algo de comunicación para que todo se solucionara antes de que tuviéramos esta polémica encima de la mesa?
Bueno, hemos seguido el proceso habitual. Normalmente la Fundación de Deportes es quien da el visto bueno a las pruebas deportivas de la ciudad, y a partir de ahí se hace un proceso normalmente meramente técnico y burocrático, en cuanto a que ocupación de vía pública observa si las calles elegidas, las plazas o las necesidades que se plantean se puede atender a ellas o no. Pero son procesos técnicos, burocráticos, en los que nunca hay ningún problema. Puede tardar más, tardar menos. De hecho, la mayor parte de las pruebas se presentan antes de tener esa autorización, porque se va a autorizar o bien se va a corregir para que se autorice. En este caso, lo que nos encontramos es un componente ya más político, digamos, ¿no? Cuando hay un sector de la ciudad o del comercio de la ciudad que plantea que esta prueba entra en contradicción con sus intereses, y ahí es donde quien luego tiene que dar el visto bueno a la realización de la prueba, quien plantea que no se puede hacer. Ya digo que el procedimiento es el que se sigue desde hace, no ahora, sino toda la vida, un montón de años, en el que Fundación autoriza, impulsa una prueba deportiva y luego se solventan pruebas burocráticas. Pero aquí ya no hablamos de pruebas burocráticas, sino un planteamiento político de idoneidad o no de la prueba al entrar en contradicción, eso se nos dice, con otros intereses de la ciudad.
¿Y puede haber alguna solución? No sé, adelantar el horario de la prueba, algún tipo de solución para que se celebre, o está la cosa complicada?
Está complicado. Yo estoy haciendo todos los esfuerzos posibles. Ya adelantamos una hora al comienzo de la prueba. De hecho, hay que recordar que la prueba iba a terminar a las 12, a las 12 y cuarto, iba a estar todo abierto ya. Ayer hemos planteado incluso el adelanto de una hora más, para que pueda acabar a las 11 y pico, 11 y cuarto, 11 y media la prueba, y yo en ello estoy intentando cuadrar todas las visiones, todas las posturas posibles. En definitiva, yo creo que aquí es una cuestión de concepto también de lo que puede o debe ser el centro de la ciudad. En mi opinión, y en la opinión de la Fundación Municipal de Deportes, esta prueba, como otras pruebas deportivas, vienen a beneficiar un centro de la ciudad vital, dinámico, que anime a la gente a salir y a estar en el centro, y por tanto también anime a comprar, a tomar un café y a estar en los diferentes establecimientos de la ciudad. Esta prueba, por mucho que se pudiera cortar el tráfico 2 horas por la mañana, iba a asegurar 5.000, 6.000 personas participantes, más los familiares y más todos los curiosos y aficionados que pudieran ir, iban a asegurar un día entero de gente en el centro de la ciudad, en el centro, y todos, quien más que menos, iba a tomar algo en un bar o iba a hacer alguna compra, ¿no? Eso es mi opinión. Porque digo, es un tema de concepto de lo que puede y debe ser el centro. La opinión, en principio, de parte del sector de comercio de la ciudad es distinta, y ahí es donde se da esta cierta fricción.
Pues firmo debajo, Alberto, de lo que has dicho, porque la verdad es que al 100% yo creo que estoy de acuerdo con lo que acabas de comentar. Ojalá se solucione todo, ojalá podamos tener esa San Silvestre, sea una hora, sea otra, ya veremos a ver cómo se soluciona y lo contaremos aquí, desde luego. Alberto, muchísimas gracias por habernos atendido y un fuerte abrazo.
Gracias, Diego, un abrazo.
Ya lo comentábamos durante la entrevista. Yo es que no entiendo, la verdad, la labor de los comerciantes, más que la labor, la postura de los comerciantes en este sentido. De esta forma, sí, el tráfico se cierra, pero tal y como está tratando de ceder, en este caso, Fundación Municipal de Deportes y los organizadores de la Federación, a las 11 se abre el tráfico. No creo yo que un sábado mucha gente fuera a ir antes de las 11 de la mañana a hacer las compras navideñas, ese sábado en concreto. Y de esta forma lo que te aseguras es tener miles y miles y miles de personas en el centro de Valladolid que son futuros y potenciales consumidores y clientes. No sé, yo ya digo, creo que sobre todo si se llega al acuerdo adelantando la salida y acabando sobre las 11 de la mañana, de verdad creo que el perjuicio al comercio es cero. opinión personal, y veremos a ver si llega una solución, porque es una carrera, la verdad, que tiene mucho tirón, con muchos inscritos generalmente. Sí que es verdad que ha habido protestas también por parte de algunos corredores por el precio, 9 euros ese precio de la San Silvestre, pero bueno, siempre es una carrera con muchísima afluencia. Vamos a ver si se puede salvar y se puede celebrar ese día 30 de diciembre. Estamos llegando ya a las 4 de la tarde, así que nosotros ponemos aquí el punto y final. Mañana más, mañana escucharemos a Luis César San Pedro, pero ahora te quedas con la tarde y con Ángel Expósito. Hasta mañana.